Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 220, es el 15º capítulo de la 7ª temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte, ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar, sin mirar el reloj, de Fútbol Sala. La Liga llega al mini parón navideño con el Barcelona como líder de la clasificación tras sus victorias ante Santiago Futsal en 3 semanas y ante Movistar Inter en el partidazo del fin de semana en Torrejón. En el corte de la Copa de España hay 4 puntos ya entre Palma, octavo, y Aspil, noveno, a solo 3 jornadas del final de la primera vuelta. Por abajo también bastantes diferencias en la pelea por evitar el descenso. Hoy hablaremos con un gran protagonista en la apertura del programa, con Daniel Ibáñez, entrenador de Burela. En la tertulia analizaremos lo ocurrido en estas 2 últimas jornadas y haremos balance futsalero de este 2016 que ya nos deja. Lo haremos con la ayuda de Óscar García y de Perico Sainz de Baranda. En Futsaleros por el Mundo cogeremos las maletas con Teresa Sendín y nos marcharemos hasta Polonia para hablar con el entrenador del Orsel, Chus López. Alba Da y Javi Jurado nos acercarán a la actualidad del fútbol sala femenino, lo mismo hará Yolanda Sánchez con la segunda división. Lo haremos todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el manager de Megastar, Perico Sainz de Baranda. Todo preparado para empezar con el gran Javi Rodríguez en el control de sonido, esto es Futsal Cope. On your ways, front way, back way. You know that I don't play. Street's not safe, but I never run away. Even when I'm away. OT, OT, there's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking. Con este tema de Drake, Wizkid y Killa empezamos el repaso musical al último programa del año con su tema One Dance. Perico, Sainz de Baranda, muy buenas.
Saludos cordiales.
Hemos elegido para hoy
lo mejor, lo que más se ha reproducido en las radios, en Spotify y en YouTube en este 2016. Hemos hecho la selección mundial y luego la selección latina. ¿Y qué más? Que ya lo veremos.
Muchos temazos en Megastar, ¿no?
Hombre, todos. Los 4 casualmente han sonado en Megastar. Entonces,
he visto que vuestro hashtag del programa de hoy, de Mateo y Andrea, iba por la pobreza en esta lotería de Navidad.
Sí,
¿no?
Pero bueno, pero oye, nos han tocado 2 pedreas.
Muy bien, ¿eh? Muy
120
bien.
Euritos.
Muy bien. Décimo. No podemos quejarnos este año aquí en COPE, porque la lotería del ama de cabra y la lotería de la cadena COPE han tocado las 2 y prácticamente todo el mundo llevaba lotería del ama y todo el mundo llevaba lotería de la cadena COPE. Bueno, vamos a repasar los resultados de las 2 últimas jornadas. Recordemos que se disputaron en fin de semana y en 3 semanas. Jornada número 11, Levante 3, Peñíscola 3, Palma Futsal 0, Jaén Pares Interior 0, Río Renovable Zaragoza 6, Bodegas Juan Gil Jumilla 2, Santiago Futsal 4, Magna Gurpea 3, Catgas Energía 2, Pescado Rubén Burela 1, Movistar Inter 3, Barcelona Lasa 4 en el gran partido del fin de semana, Aspil Vidal Rivera Navarra 4, Gran Canaria 0 y el Pozo de Murcia 4, Plástico Romero Cartagena 4. Y en esta jornada disputada en los días de martes y miércoles, Barcelona Lasa 7, Santiago Futsal 1, Pescado Rubén Burela 0, Aspil Vidal Rivera Navarra 5, Gran Canaria 5, Río Renovable Zaragoza 3, Jaén Parois Interior 0, Movistar Inter 3, Magna Gurpea 4, Catgas Energía 2, Peñíscola 3, Palma Futsal 1, Bodegas Juan Gil Jumilla 1, El Pozo de Murcia 8 y Plástico Romero Cartagena 5, Levante 2. La clasificación llega al parón de la siguiente manera, con el Barcelona líder, primero 28 puntos, segundo Movistar Inter 27, tercero el Pozo de Murcia con 25, cuarto Catgas Energía con 23, quinto Peñíscola con 23, sexto Magna Gurpea con 21, séptimo Jaén Paraíso Interior con 20 y octavo cerrando puestos de Copa de España, Palma Futsal también con 20. 4 puntos ya y de corte entre el octavo Palma y el noveno Aspil Vidal Rivera Navarra, que tiene 16, décimo es Pescado Rubén Burela con 15, Santiago Futsal es un décimo con 13, Plástico Romero Cartagena duodécimo con 12, Río Renovables es décimo tercero también con 12, Gran Canaria décimo cuarto con 11 y ya en descenso Levante décimo quinto con 6 y Bodega Juan Gil Jumilla con solo un punto colista.
La tertulia de Futsal Cope.
Bueno, estamos intentando establecer comunicación con Daniel Ibáñez. Habíamos quedado con el técnico de Burela. De momento se nos resiste. Ya sabéis que este programa se emite en podcast, pero lo grabamos como si fuese en riguroso directo. Así que bueno, vamos a ver si conseguimos hablar durante el próximo rato con Daniel, con el técnico de Pescado Rubén Burela, que ahora mismo, lo acabamos de comentar, es décimo en la tabla. Está a 5 puntos del corte de la Copa, falta de 3 jornadas. Muy, muy complicado que esos 8 que ya están metidos, por cierto, clasificados ya matemáticamente el Barça y Movistar Inter, que eso se vaya a mover ya. Que Palma, Jaén, Magna, Peñíscola, Cadgas, El Pozo, Movistar Inter o Barça se caigan de la Copa de España de Ciudad Real, perdón, 2017. Pero bueno, es fútbol sala y todo puede pasar. Está Perico con nosotros en la tertulia. Está también Oscar García. Hola, Osquitar.
Hola, buenas.
Bueno, pues os lo venía avanzando un poco ayer en nuestro WhatsApp privado de grupo. Quería que, además de comentar lo que ha pasado en estas dos últimas jornadas, sí que hiciéramos un poco de balance, si queréis, del año natural 2016, pero sobre todo de estos 4 meses de competición que ya llevamos, en los que han pasado muchas cosas. Empezamos primero por el partidazo del fin de semana. Bendecimos un poquito aquí al entrenador del Barcelona, Andreu Plaza. 3-4 el Barça, Perico, se llevó la victoria ante la máquina de Jesús Velasco.
Y un Barça que a mí me está gustando mucho, que yo no da un euro este año por él, pero por el paso al frente que tienen que dar muchos jugadores, ser demasiado joven, la pérdida de Lozano, ¿no? Creía que les iba a costar, pero es un equipo que me divierte mucho verlo jugar. Es cierto que no puedo verlo todos los fines de semana, pero cuando se pone por televisión o los resúmenes, ¿no? Es algo que me apetece ver. Y sobre todo, como a mí me gusta, mucho español. Ha vuelto ese Barça que era todo español, como el Barça de Javi Rodríguez, de Lin, que tenía a esos 2-3 internacionales, que era la fórmula que hacía Candelas en la antigua máquina verde. Y bueno, yo de Mar, que estoy enamorado, me parece el cierre español más Schumacher que he visto para mí. Y bueno, y Adolfo, que me encanta, y bueno, y sorprendió al Inter. Sí, es cierto que luego llegará el plato fuerte, llegará la Copa, llegará la Liga, y bueno, Inter tendrá que ganar. O sea, es una obligación para Inter. Pero el Barça, vamos, es que me gusta mucho verlo jugar. O sea, disfruto. Quiero ir a los resúmenes y verlo. Cuando hay partido, quiero grabármelo y verlo. Me da igual contra quién sea, pero es un equipo que me ha sorprendido y para bien.
¿Qué te pareció, Óscar, la victoria del Barça y cómo ha terminado de bien, ¿no? Este Barça que empezó titubeante y que de momento se marcha como líder de la clasificación, ¿no?
Sí, parece que ha cogido el aire rápido. Yo pensaba también que le iba a costar un poco más. Es un equipo que tiene jugadores de muchísima calidad todos, tiene una plantilla muy completa, muy amplia. Fíjate lo que está haciendo sin batería y sin Sergio Lozano. Uh-huh. Ya se habla muy bien del resto de la plantilla. Y es un equipo que sí, que ha cambiado la forma de jugar, que tiene un estilo muy alegre, que es muy atractivo, tiene jugadores descarados, y eso hace que nos guste, como dice Peri, que nos guste. Al final, se hace el balance de los enfrentamientos entre los tres grandes, el triangular particular entre los tres grandes, al final que ha perdido los dos partidos ha sido Inter,
sí,
y eso sí que es llamativo, que Inter haya fallado en los dos. Yo creo que a Inter de vez en cuando se le atascan esos partidos de así ajustados, esos finales no le van nada bien, y parece que de momento está pagando más el comienzo de temporada, todo el Mundial y todo lo que ha pasado, lo está pagando más que el Barça. De momento, pues el Barça tiene ese pasito dado hacia adelante y ha aprobado pues el examen de ganar en Torrejón, que no es nada fácil, y ganar en casa en Palma, que aunque haya perdido ahora los 4 partidos, está octavo, parece que está muy lejos. Hace nada le teníamos en el liderato,
sí. Uh-huh.
y eso hace que estos 2 exámenes que ha aprobado seguidos le dan mucha confianza al Barça.
¿Tiene alguna importancia, Perico, el liderato a final de 2016, más allá de las sensaciones?
Yo, sobre todo, pues yo creo que siempre hablo de la importancia psicológica y soy muy pesado y luego en Twitter me critican. Ya estás con la psicología, te vas con otro sabor de boca. Es cierto que a Inter son jugadores ya muy maduros que ya van de ida y vuelta. que no les va a importar perder estos dos partidos. A lo mejor Oscar dice, pues sí le va a importar. Yo creo que no, porque más es por los ciclos de forma de los que hablamos, de que ahora tiene el pico alto, el pico bajo. Y Inter, donde tiene que llegar bien, es a la fase final, sobre todo de
la Copa
de
Europa,
Copa, ¿no? Y la Copa Europa. O sea, sus dos.
Su obsesión.
Hombre, la Copa Europa es que es. La obsesión y es donde tienen que estar bien. Y de paso, la Copa. Y la Liga ya es por inercia, ya tienes que ganar más partidos, ya es más difícil. Y estos tres partidos, a quien le va a venir mejor el haber ganado es al Barcelona. O sea, es que es un equipo tan divertido, es un equipo tan atractivo, es un equipo muy joven. Que si luego en la fase final no la liamos, ya verá Gustavo, luego me da palos, y empezamos a poner a los brasileños y a los tal, y la empezamos a cagar, pues creo que el Barça puede dar mucho que hablar. Y ahora este bloque español lo está haciendo muy bien dentro del Barça, y creo que hay que darle mucha confianza.
Es curioso que este año Inter partía como gran favorito por ese bloque tan consolidado, por los retoques que podía dar en la plantilla, perdió a Cardinal, viene Gadella para este mercado de invierno, y que el Barça y el Pozo, Óscar, estaban ahí como un poquillo más de tapados, el Barça en plena reconstrucción, con un entrenador nuevo, con un proyecto distinto, el Pozo de Murcia reinventándose otra vez, con un Duda, yo creo que con un talante completamente diferente, con una plantilla muy buena. Y al final, pues el Pozo ha ganado los dos partidos a los dos gordos y el Barça le ha ganado a Inter en Alcalá, ¿no? Yo es que creo, Óscar, o sea, en Torrejón, yo creo que la Copa de Europa se lo lleva todo por delante para Inter, ¿eh? De verdad te digo.
Sí, yo creo que tiene mucho que ver, y el Mundial también influye mucho, que los jugadores vienen muy cascados, y yo creo que es un poco eso. Yo creo que el Pozo y el Barça, siempre hablamos de que estaban en, pues eso, en construcción, que había que darles tiempo. Y la verdad es que parece que le han cogido el aire pronto, el Pozo con sus altos y bajos, que de repente pues pega un petardazo.
Sí, recordemos que llegó a estar octavo y rozando Copa de España en las primeras jornadas.
El Barça sí parece que ha cogido una línea más ascendente, que le costó un poquito más al principio y que ahora parece que está cogiendo velocidad de crucero. El Pozo parece dos partidos sí, uno no. De repente parece que cuando la va a coger, de repente pega pues un pinchazo, pero sí que parece que esos dos equipos tienen una trayectoria más a largo plazo, más a mirar. Pues eso, a ir creciendo poco a poco durante la temporada, y el Inter sí me da la sensación de que está un poco regulando, un poco en el freno de mano. Habla Peri de los picos, de verdad, es una cosa que se trabaja mucho en Inter, y yo creo que está coincidiendo este último mes, porque han tenido el pico bajo Ricardinho, que lo ha tenido Ortiz, que lo ha tenido Pola. Yo creo que se está notando que les está faltando pues esos jugadores de peso, que yo creo que el objetivo pues eso, tiene que ser que estén primero para marzo y luego para abril, y que ahí es donde estén todos a tope.
El Pozo de Murcia, Perico, tu pozo de amor y odio, tu relación de amor y odio con el Pozo, ¿por qué momento atraviesa esta temporada?
Pues yo lo veo, es que esta temporada están un poco sosos, están hasta sosos con los árbitros, o sea, no, yo lo veo un pozo que, pues, de chao chao, o sea, muy bien en algunos partidos, otros que me aburre bastante, como un. O sea, me aburren, empata, es muy irregular. O sea, dentro de la regularidad, de que es que no se le puede pedir más. Y admiro a Duda. O sea, si es que yo admiro cómo le está llevando, pero no me dice nada. Es que a mí no me atrae ver ese partido. O sea, me atrae mucho más ver a Palma, ver un partido de Palma, o ver un partido de Sota, o ver un partido de Inter, que tampoco es que esté haciendo. Pero el Pozo a mí, claro que tiene su mérito, pero es que estoy harto de decir que todos los años tiene mérito el Pozo. O sea, tiene mérito para lo que tiene, pero no me dice nada.
Te deja frío todavía. Bueno,
deja frío.
A mí sí que el Pozo me gusta mucho, ¿sí? Como individualidad, Pito, ¿eh?
Sí, pero bueno, yo creo que ha cambiado un poco Cardinal y Pito han cambiado un poco la forma, ¿no?
De los jugadores más llamativos que ha llegado últimamente, un jugador muy alto, pero que siempre encara, que siempre busca, yo creo que individualmente sí que es uno de los jugadores más atractivos de ver.
Y ahora voy a preguntar por Burela, porque ya nos está escuchando al otro lado del teléfono su entrenador, Daniel Ibáñez. Mientras nos ponemos de pie, dale a la música. I'm a real big baller cause I made $1 million and I spend it on girls and shoes. But you don't wanna be high. Mike Posner, que dice en esta canción, Perico, que se tomó una pastillita en Ibiza, ¿no? No sabemos de qué, si de vitaminas o de qué.
No, fue para luego la resaca.
Para el dolor pirina, de cabeza.
Sí, fue eso, no te digo yo.
Bueno, Burela es de esos equipos que a Perico siempre le gustan. De hecho, hace dos años hizo socio de honor de Burela y Burela lo entrena una leyenda del fútbol sala nacional.
Estuve el otro día en Segovia comiendo en Casa Duque, que y, me pasaron tu factura.
Sí, y reivindicaste el pabellón Daniel Ibáñez.
Lo reivindiqué. La gente no me miraba como un loco. O sea, me decían, ¿dónde hay que firmar? Estuve ahí haciendo publicidad, pero al final nada. No sé.
Hola, Dani, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas.
Bueno, la verdad es que la llamada venía un poco porque sois a Spil Vidal y vosotros, Dani, los dos equipos que podéis todavía aspirar a entrar en Copa de España, pero en realidad es una excusa porque nosotros lo que queríamos era hablar contigo de fútbol sala, que es lo que nos gusta. Primero, lo de la Copa de España está en chino, ¿no, Dani? 5 puntos a falta de 9 por jugar, muy difícil, ¿no?
Es muy difícil, pero el calendario de los que están por encima tampoco es tan bonito. La gente, hay gente que viene de rachas negativas, pero vamos, el otro día la verdad que no sabemos si... Bueno, más o menos sí, creo que nos pasó factura lo de la Copa del Rey y tanto partido seguido nos pasó factura y ahí se nos fue un poquito la posibilidad de estar en Copa, pero vamos, como dicen que imposible no hay nada, así que hay que seguir entonces.
Bueno, cerráis el 2016 después de que la temporada anterior os clasificasteis para la Copa, estuvisteis a punto de dar la sorpresa, os colasteis en semifinales, se lo pusisteis difícil a Movistar Inter y este año, bueno, de momento décimos en la clasificación. Me imagino, Dani, que lo del año pasado, aunque os quedasteis a las puertas de los playoffs a un punto más o menos satisfecho, lo de este año no sé cómo te deja de momento, si te deja un poco frío la temporada que lleva hasta ahora Burela.
Hombre, yo si pudiera hacer un resumen del año, del año de enero a diciembre, yo estoy muy contento. Creo que los objetivos se están cumpliendo, creo que el equipo no está tan mal como parece, no somos tan buenos, no somos tan malos como la gente pinta. Creo que somos un equipo que es verdad que somos irregulares y sufrimos bastante, tanto la victoria como la derrota, y eso, ¿no? Pero yo creo que entrar en Copa, ahora estar en semifinal de Copa del Rey, el año pasado haber acabado un punto de playoff, yo creo que es un buen año.
El objetivo de Burela este año, Dani, ya sabes cómo nos gustan nosotros esto, a los periodistas, lo de los objetivos. ¿Te exigían a ti meterte en Copa y en playoff o te exigían no pasar apuros y hacer lo que se pueda en las otras competiciones?
Es que esto es... A vosotros os gusta y a mí es que me encanta. O sea,
a ver,
ojalá...
A mí me gustas tú.
No, ojalá yo pudiera decir que soy el favorito para todas las competiciones. Y además está Óscar y sabe que me encanta.
Sí, pero...
O sea, pero sería un mentiroso si lo hiciera o estaría engañando o... Hay equipos mejores que nosotros. Para mí, ahora mismo, en este momento, creo que los 8 que están por encima nuestro, los 8, quitando a Spil, que yo creo que es, por decir, de nuestra liga, pero los 8 de arriba, yo creo que están ahí por méritos y porque son mejores que nosotros. Pero vamos, ahora, si la gente lo que quiere es escuchar o que yo diga que nosotros somos un equipo de Copa y Playoff, tampoco tengo problema en decirlo, lo digo y ya
no,
está.
Si no lo crees, no, Dani.
Por eso digo, yo digo lo que pienso. Creo que, mira, somos... Burela es un equipo que tiene 2 equipos en primera división. No sé si hay algún club que lo pueda tener o que lo tenga. 8.000 habitantes o 9.000. Y poder llevar ahí al Barça, Inter, al Pozo, estar en una semifinal de Copa, poder estar en una semifinal de Copa de Rey ahora, yo creo que es algo importante para todos, ¿no? Y yo como entrenador me siento, la verdad que muy orgulloso de los jugadores y del trabajo que están haciendo.
Ay, y para que la gente que no sabe de fútbol sala, que yo siempre pongo la comparativa, ¿no? A los que atraemos del mundo del fútbol, le está entrenando como si estuviese entrenando un Messi, un Cristiano Ronaldo, un Di Stéfano. O sea, tiene a un entrenador que está en el quinteto histórico. O sea, eso también es un atractivo.
Sí, para los jugadores seguro.
Por lo tanto,
hay un periódico que no me ha puesto ni entre los 10, así que no sé.
Ni entre los 10. ¿Ha sido el tuyo, Óscar? ¿Ha sido tu periódico? No.
Escucha. Pero bueno, pero en la COPE tú ya sabes que siempre estarás el primero.
En el quinteto.
Siempre estarás.
La verdad que esto es algo que nunca me...
Te has planteado, ¿no?
Ya, pero...
Nunca me ha movido, la verdad, lo de ser mejor o peor. Yo he dicho a todo el mundo y cuando hablo con mis jugadores digo lo mismo. He sido un privilegiado, sobre todo por hacer lo que me gustaba y es que encima me pagaban. He sido un privilegiado y entonces yo he disfrutado de lo que he hecho todo el tiempo que lo he hecho lo he disfrutado, así que espero que ellos hagan lo mismo.
Déjame que te pregunte, Dani, ¿qué le falta a Burela para dar ese pasito? Para que sí que podáis decir en voz alta sin problemas que podéis competir por entrar en Copa y en Playoff. ¿Qué os falta?
Pues nos falta la sangre esta de competir. Yo creo que ahí en Burela sigo pensando que no jugamos un fútbol sala feo, no intentamos jugar, pero nos falta la sangre de competitividad, por ejemplo, la que pueda tener Xhota, la que pueda, bueno, MRA, la que tuvo contra nosotros el otro día Rivera, ¿no? La ambición las ganas, es que no sé llegar al punto, ¿sabes? Pero esta competitividad que tienen los otros equipos, que a nosotros nos cuesta
escapa,
un poquito mantenerlo. Sí, por eso somos irregulares, yo creo, porque hay partidos que sí lo hacemos y hay otros que no. Pero este año hemos mejorado bastante este tema, ¿eh?
Magna Gurpea en las semis de la Copa del Rey. Bueno, es una competición que al haberse caído Barça y Movistar Inter ha abierto un poco las posibilidades al resto de los equipos. Por el otro lado, Dani, van el Pozo y Levante, que acaba de cambiar de entrenador. Por cierto, enhorabuena a David Madrid por el fichaje por Levante. ¿Cómo ves esta Copa del Rey? Que hay mucha gente que dice que es la competición menos importante, pero que el año pasado nos dio una final preciosa y que yo creo que da muchas satisfacciones esto del partido único y todo eso, hasta la ronda de semifinales, Dani, ¿no?
Sí, hombre, yo por estar en un equipo, por decir, mediano o pequeño, me gustaría que fueran todos los partidos a un partido solo. Yo creo que ahí hay más ventaja para los débiles, pero bueno, para nosotros la verdad que es muy atractivo, ¿no?, poder estar ahí, y sobre todo si no estamos en la Copa de España. Entonces vamos a intentar aprovechar al máximo. Y también la verdad que este club, los jugadores y a mí, creo que nos gusta el tema de sufrir o el reto de intentar siempre mejorar. Y a MRA nunca se le ha ganado, ni en casa ni fuera. Y ojalá pues pueda ser esta vez, ¿no? Porque sabemos que si lo hacemos bien y conseguimos victoria, pues podemos estar en una final de Copa, algo casi pensado el día que empieza la temporada.
Le voy a preguntar a Dani más cosas, pero ya no van a tener que ver con Burela, porque por lo que si queréis meteros con preguntas del club gallego, Peri y Óscar es el...
Yo le quería preguntar una, que ¿cómo ve la plantilla esta temporada en número después de recuperar a Matamoros después de todo el tiempo que ha estado de baja, que parece que está metiendo goles, no sé si estará todavía al 100%, y después de la baja de Petri que se ha anunciado, que yo creo que es un jugador importante el que perdéis?
Sí, hombre, la verdad que tenemos a tres jugadores que acaban de, como quien dice, acaban de subir, ¿no? Elder, Carlitos y Renato, la verdad que han disputado muchísimo, o sea, muy pocos minutos, no han jugado casi nada y están jugando con nosotros. Luego somos, creo que, 8 en plantilla, por decirte de alguna manera, los 8 que tira del carro, que tú sacas en confianza. No somos una plantilla corta, pero tampoco somos una plantilla muy larga. Pero lo de Bruno se va a notar bastante, ¿no? Mata es verdad que está volviendo, poco a poco, paciencia con él, y nos está ayudando, y Bruno pues es un tío que desde que llegó, tanto en el tema personal como en el deportivo, el tío ha trabajado mucho, va a dejar huella, y es un tío que nos ha ayudado, ya ves, en la Copa de España, en la Liga, vamos, ha sido clave, pero bueno, habrá que trabajar con lo que tenga y seguir peleando, que no queda otra.
De las cosas que están pasando al margen de Burela, Dani, hablábamos ahora del estado de los tres grandes. El Barça se va líder de la Liga en este 2016, a un punto de Movistar Inter y a tres del Pozo de Murcia. ¿Qué valoración haces de esta batalla entre los tres de arriba? Parecía que con ventaja para Movistar Inter, pero esto es una valoración personal que tampoco creo que esté descubriendo América, Dani. Creo que a Movistar Inter el tema de la Copa de Europa le despista mucho del resto de competiciones, a pesar de su gran plantilla y del equipazo que tiene, ¿no?
Sí, hombre, es algo que lo desea, ¿no? El Inter desea la Copa Europa, yo creo que por encima de todo, pero bueno, al final la Liga siempre son los tres de arriba, ¿no? A mí me preguntaban el otro día quién se clasificaría para la Copa y yo lo tenía claro, ¿no? Los tres grandes van a estar seguros. Luego hablaban de Palma y los demás. Yo, para mí, Palma tiene una ventaja que ha sido que no ha tenido muchos internacionales, o uno, creo, con la selección. Entonces, el tema de la pretemporada lo han aprovechado mejor que los tres grandes. Pero al final, los tres de arriba son los que pueden mover ficha, que tienen el dinero y que hacen buenos fichajes. Así que ellos tres pelearán entre ellos yo creo que poca más historia hay ahí.
¿Quién te gusta más de los tres? ¿A quién ves en mejor momento, en ventaja?
Hombre, a mí me gusta mucho el Pozo, sobre todo el fichaje de Pitu. A mí me parece que les va a dar bastante. Y además sigue el tema Inter y el Pozo, que tenía un entrenador más de 3 años en la plantilla. Este es importantísimo, ¿no? Un tío que siempre trabaje la misma idea, los jugadores ya la tengan, entonces esto es muy importante para el equipo.
¿Y qué te parece el nuevo Barça? Después de una época tan importante como la de Marc Carmona, bueno, pues de momento Andreu Plaza, que necesita su tiempo para hacer las cosas, lógicamente, que han tenido las lesiones gordísimas de Lozano y de Batería, está empezando a hacer rodar el equipo con un estilo de juego bastante bastante claro. Dani.
Sí, yo hablo mucho con Miguel de Andrés y le he comentado, ¿no?, que parecían que bueno, que iban a les iba a costar, pero bueno, es gente de selección, es un gran equipo, no es que haya ahí jugadores que les tenga que probar, ¿no? Entonces es gente que ya sabe de qué va esto y al final les está yendo bien, ¿no? Yo creo que van a dar bastante guerra también y sobre todo que, con todos mis respetos, y ya no es por el Barça, ni Inter, sí, ni Pozo, el fútbol sala de hoy en día es más fácil de jugar. Hoy en día con correr y poner un poquito fuerza y saber colocarte en un sitio o en otro tácticamente, estás jugando, ¿no? Y sin embargo, pensar, la verdad, que hay pocos jugadores que lo utilizan. Entonces por eso yo creo que hay tanta igualdad arriba, tanta igualdad en mitad y abajo. Yo creo que se está igualando todo por eso.
Es tu reivindicación, Perico, ¿eh? La de que faltan futbolistas de favela, que tengan libertad para hacer cosas, que ahora está todo como muy mecanizado.
No, esto, mira, Daniel, si llegáis a tener en vuestra época YouTube y todas las redes sociales, vamos, tú estarías ahora en los vídeos más reproducidos. O sea, yo alucino. O sea, ahora yo con lo que veo digo, pues si esto yo ya lo vi. Estas cosas que sacan de unos, de otros. Digo, claro, pues ahora, si esto, pues, con razón, pues el becario de turno hará lo de la lista esta de los 10 y dirá, ¿y el Daniel este quién es? O sea, ¿sabes? O sea, yo creo, falta también, Dani, mucho carisma en el fútbol sala. A los jugadores les falta un poco de ese carisma que vosotros transmitíais, porque seguimos hablando de los Echeverri, seguimos hablando de gente que lleva ya mucho tiempo, pero de los nuevos, ¿no sale alguien con un carisma que digas, jolín, los sí, hermanos Linares, los, no sé, sí, no sé, a lo mejor en la sociedad, que también en pleno siglo XXI, esta falta de héroes y de los deportes, pero a mí me falta un carisma en el fútbol sala?
No sé, yo creo que a lo mejor, y ahí no hablo ni como entrenador, hablo como una cosa personal, creo que el cambio ha sido tan brutal que al final se hacía algo distinto, ¿no? No era tan igual, o sea, para mí ahora es que se ha igualado tanto todo, que para mí es verdad, Ricardinho es uno de los mejores, pero cuando hace algo, todo el mundo se espanta, ¿no? Y al final lo que hablamos es que esto se veía antes en 7 partidos de liga, o en 6, los que hubieran. Había uno u otro jugador y ahora, ya sea la tecnología, ya sea, como dice la gente, la cantera, ya seamos los entrenadores, nos cuesta bastante el tema de que se improvise, de que sean jugadores que sean capaces de pensar por ellos. Por ejemplo, yo tengo la escuela en Segovia y muchas veces que venimos aquí decimos a los propios juveniles o el equipo senior que tenemos, no, pero es que el entrenador me ha dicho que vaya recto ya, pero si hay una pared ahí, o sea, te va a chocar, te tendrás que desviar de la pared, ¿sabes? Son cosas que antes los jugadores mismos daban solución y hoy en día está costando, la gente que viene de abajo está costando bastante. Entonces, para mí esto es la igualdad y ojalá lo que esté diciendo no sea ninguna bobada y no quiero ofender a nadie.
No,
o sea,
no,
a opinión, nadie, ni me meto como entrenador ni mucho menos, es una opinión personal por el deporte que me gusta, el que he practicado y es lo que pienso así ahora mismo de cómo está.
Y si no te la juegas.
Y en la forma de jugar, que es una cosa que está insistiendo mucho Jesús Velasco durante su rueda de prensa continuamente, que habla mucho de que se juega mucho con los brazos, que se empuja mucho, que cuando un pivo va a recibir de espaldas con el pie levantado para pisarlo enseguida le mete un empujón. ¿Notas también que en eso también perjudica la forma de jugar?
Sí, pero sobre todo porque hoy en día es físico, el fútbol sala es un deporte físico, no hay... Yo soy sincero, hay poca alegría,
Eso.
Alegría de uno para uno, alegría de que déjame la banda que me la fumo y a ver lo que pasa. O sea, pero esto también puede ser por las reglas. Yo soy uno de que utilizo muchísimo el portero jugador. Creo que si el portero tuviera que sacar abajo en vez de sacar al otro lado del campo, obligaría a los equipos a jugar más con balón, entonces ahí ya estamos obligados a que los jugadores pues se muevan más, tenga más el tiempo el balón. Sin embargo, aquí ahora yo voy ganando, cojo el balón, le digo al portero, tú ponla ahí al otro lado, yo me voy para atrás y que vengan ellos a atacar. Y es un poco complicado, es todo muy muy complicado, pero que se ha hecho físico este deporte, se ha hecho físico. Y además vuelvo a repetir, no quiero ofender a nadie, ni a ningún jugador, ni a nadie. Que sigamos hablando de Echeverri, de Denis Salgado.
Claro, a eso me refiero.
Es que casi son los mejores muchas veces de su equipo.
Siguen siendo los mejores, sí, sí.
Entonces, es algo que algo no está bien. Algo no está bien. El que, ojalá supiera, porque ya lo hubiéramos arreglado seguro todos, pero algo no va bien.
Y que antes, sacando a centro del campo, también se podían meter goles de casi de saque directo, como el gol ese en Santa Coloma, que te da Luis y que pica por arriba.
¿Cómo no te he entendido?
Que digo que antes también se metían goles de saque, de pase directo del portero, sin necesidad de pasar al centro del campo.
Sí, no, escucha, que sí, o sea, pero se jugaba muchísimo más al balón. O sea, yo me acuerdo que íbamos perdiendo, pues mira, una semifinal contra Talavera en casa, íbamos perdiendo 5-1, que al final perdimos 7-1. Pero es que no había otra cosa. Ponerla en el suelo y salir jugando. Es que era el fútbol sala. O sea, arriesga con uno para uno, arriesga con lo que sea, pero no nos valía pegar el patadón arriba y a ver lo que pasa. Okay, ¿sabes?
Eso al final te obligaba a crecer, te obligaba a aprender a tocar para salir.
Y por eso para mí el Mundial ha sido tan igualado este año. O sea, o el año pasado. Para mí el europeo va a ser cada vez más igualado por eso, porque no hay tanta diferencia ya, no hay o casi ninguna diferencia.
¿Sabes? Bueno, sí, estoy con Dani, que de verdad que esta reivindicación, Daniel, la lleva haciendo Perico un montón de tiempo, que falta libertad para que los jugadores hagan, porque luego cuando tienen esa libertad y fallan, pues a lo mejor se van al banquillo, y es verdad que todo está como mucho más robotizado el fútbol sala.
Me acuerdo las broncas que le echaban a Hugo cuando se la jugaba, o no, que yo decía, pero dejad al chico jugar, que nos dé una alegría, que nos hagáis la cobra.
Como
pero
hay menos regates ahora, pues madre los que haya.
No, sí, pero también, o sea, también digo, no es solo culpa de los entrenadores. No, yo vuelvo a repetir, a lo mejor, vuelvo a repetir las tecnologías. Yo hago mucha broma, yo tengo un hijo que juega, que le gusta mucho, y le digo a mi hijo, digo, deja el móvil, porque cuando vayas a jugar, solo vas a mirar para abajo y no vas a mirar para arriba.
Ay, al fútbol de la calle, Daniel.
Y si entonces yo le digo, es que si tú estás todo el rato con el móvil mirando para abajo, el día que juegues, machote, va a mirar al suelo.
Qué grande.
Son tonterías, pero al final, antes de esto no había, y la gente, no sé, sabe, tanta.
Ha cambiado todo, sí.
Sí, pero bueno. Es lo que hay, ¿no? Cada uno tiene que seguir su. No,
lo que ya le has dicho es que si tiene que hacer el regate Ricardinho, no lo haga de último, que lo haga.
Bueno, y si no, tenías antes a Luis Amado, tenías claro, a Clavería, claro. Pues para eso estaban los porteros, tú te la jugabas y ya está, y luego el portero que se luciese. Para eso
era. ¿Cuántas veces no he oído yo aquí en Segovia decir un portero rubio que he tenido yo que me decía, si va por la banda, tú corre para adelante y déjale que tire? Pues ahí estaba yo de palomero. Pero vamos, no, sí que ha cambiado y voy a repetir, ¿eh? No digo que sea culpa de entrenadores, ni de jugadores, ni de liga, ni de nadie. Es
la sociedad del siglo XXI.
Es lo que hemos llegado, y este deporte para mí se está haciendo, no feo, pero a lo mejor quizás a veces un poco aburrido.
Bueno, pues son las reflexiones de Daniel Ibáñez, que como digo, hemos cogido como excusa el tema de la Copa de España, pero queríamos charlar con él antes de que terminara 2016, y nos parece el mejor protagonista.
Para todo lo demás, se goza la Escuela de Fútbol Sala.
Correcto.
Para todo lo demás, todo allí.
Todavía hay esperanza. Daniel, que muchas gracias por atender la llamada de Futsal Cope, y que pases muy buenas, felices Navidades, y mucha suerte para el año que está por entrar, para ti, para tu Burela, ¿vale?
Nada, muchísimas gracias y felices fiestas a todos.
Un abrazo grande.
Hasta luego.
Bueno, pues Daniel Ibáñez ha abierto la caja de Pandora, una caja que Perico lleva destapando bastante tiempo. El fútbol sala ha cambiado, lo vemos también en la UEFA Futsal Cup, con aquellos títulos de Cairat, de otra forma distinta de jugar a esto. Y bueno, pues queríamos hablar un ratito con Daniel, que ahora mismo tiene a su Burela a 5 puntos de la Copa, pero que todavía no se rinde. Tenemos que ir terminando ya, chicos. ¿Algo que queráis añadir de vuestro balance particular de este 2016, de las cosas que han pasado, de lo que queréis que pase en 2017?
Pues yo creo que lo mejor ha sido este 2016, la seriedad que van teniendo los clubs. Hay cierto, siempre lo digo, que van pagando a los jugadores, clubs que cada vez desaparecen menos, aunque siempre los hay. Y eso es en parte gracias a la Liga Nacional de Fútbol Sala, gracias a presidida por Lozano, que bueno, que está haciendo una gran gestión. Es verdad que aprieta mucho, pero al final hay una gran liga y hay una seriedad, cada vez hay más programas de fútbol sala. Entonces, yo creo que eso es lo mejor. Lo peor, pues nuestra actuación en la selección, que a lo mejor nos puede ayudar para mejorar, ¿no? Y la falta de carisma, lo que hemos hablado. Que no puede haber jugadores como Lin jugando en Rusia, teniendo la mejor liga del mundo.
Pues sí, Óscar.
No, pues eso, que yo creo que lo mejor, dentro de eso que ha dicho Peri de la liga, también incluiría la parte de la selección del mes de febrero, que es que nos queda muy lejos, pero que el europeo fue, España alcanzó un nivel espectacular, y en lo peor, pues evidentemente el mundial hay que meterlo ahí, que veas que de los tres equipos grandes es muy difícil que haya un jugador que pueda salir al resto, que hemos visto este verano que prácticamente todos los que se han ido se han tenido que ir fuera. No solo Lin, Adri, José Ruiz, Gabriel Saad, Gabriel Lima. O sea, es que la lista ha sido muy grande. Lo único que se ha movido entre ellos ha sido Cardinal. Muy difícil que un jugador de esos refuerce a otro equipo. Si yo creo que eso es negativo. Y luego, pues metiéndome un poco en el terreno de Javi Ju y de Alba,
sí,
pues el que el fútbol sala femenino, pues este año no haya tenido ese campeonato mundial y que parece que haya dado un paso hacia atrás.
Con todo lo que curran. Pues sí, la verdad es que sí. Que un placer teneros conmigo otra vez este 2016, para mí, por supuesto, y para todos los oyentes de Futsal Cope. Y nos vemos dentro de nada, a la vuelta de año, en cuanto se dispute la próxima jornada, ya estaremos aquí dando guerra. Felices fiestas, hermanos. Un abrazo grande a los dos.
Igualmente. Chao.
Vamos con el Futsaleros por el Mundo.
En Futsal Cope, Futsaleros por el Mundo.
Tenemos a la directora Sendín viajando hacia tierras salmantinas. Directora Sendín, a ver si nos deja la cobertura en el tren. Muy buenas.
Muy buenas, rezándome a ello.
Bueno, no te preocupes, si se corta tengo ya aquí un retén, que me ha dejado Teresa por si acaso había algún tipo de problema. ¿Dónde nos llevas en el día de hoy? Porque creo que ya tenemos al protagonista esperando.
Pues nos vamos hasta la fría Polonia, porque a unos 40 minutos de Breslavia tenemos la ciudad de Gdańsk-Lakowice, que no sé si se dice así, pero más o menos.
Más o menos.
Tenemos allí un entrenador que llegó para ser portero y coordinador de la academia del Orcel, y ahora ya se ha hecho con los mandos de ser el primer entrenador del equipo. Y creo que ya nos escucha Chus.
Está por ahí Chus López. Hola, Chus.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
¿Cómo va por Polonia? Fresco, ¿no?
De momento muy bien, la verdad. No me puedo quejar.
¿Hemos perdido a Teresa? ¿Teresa sigues por ahí? Sí, hemos perdido a Teresa. Bueno, pues
la hemos perdido.
Continuamos entre que recuperamos esa comunicación. Creo que ahora mismo te pillamos por Barcelona, ¿no? De vacaciones. Pero ¿qué tal
justo
va la etapa polaca? ¿Cómo está yendo entonces?
Justo, ayer por la noche llegué a Barcelona a disfrutar solo 7 días de la familia, justo 7 días para recargar fuerzas y volver. Y por Polonia muy bien, muy bien. No me puedo, la verdad que muy contento, para mí una nueva etapa, una nueva experiencia, ¿no? El cambio de jugador a entrenador es realmente un gran cambio, un gran salto y de momento, sobre todo aprendiendo. Ahora mismo es un momento de muchos conceptos, nuevas etapas, otra manera de ver el fútbol sala, otra manera de ver al jugador, y la verdad que muy contento.
Sí, de todas formas, pese a que el cambio es gordo, lo de pasar de ser compañero en el vestuario a ser el jefe de ese vestuario, no se está yendo nada mal, ¿no? Porque si no me fallan a mí las cuentas, habéis acabado la primera vuelta, estáis terceros a 2 y a un punto de los primeros puestos, ¿no? O sea, que bastante bien.
No, muy bien. El cambio de compañero jugador realmente sí, diferente. Realmente yo llegué en enero y de la temporada, bueno, de cuando era jugador ahora, sigo manteniendo 6 jugadores, y sí que el cambio es brutal. Y sí, la verdad que la temporada está yendo muy bien, está marchando perfectamente, estamos luchando por los puestos de arriba, y realmente el objetivo era simplemente estar lo más arriba posible sin pensar en luchar por la primera plaza de ascender o jugar la promoción.
¿Y qué te has encontrado en Polonia? Porque así de primeras, Chus, el fútbol sala polaco aquí en España es bastante desconocido. ¿Cómo es el fútbol sala de allí? ¿Hay muchas diferencias? ¿Es muy amateur?
Es muy diferente. ¿Cómo decirte amateur? No sería la palabra, pero sí que me encontré un fútbol sala diferente, ¿no? Muchos jugadores de mucha calidad, mucho uno contra uno, pero por ejemplo, ahora mismo en Polonia es el mismo problema parecido a Hungría, que los jugadores pueden jugar en fútbol y fútbol sala, se pueden permitir dos fichas. Y ese es el gran problema, digamos, de a la hora de respetar a los clubes de fútbol sala, ¿no? El fútbol es el fútbol, es donde más se maneja el dinero, y hay muchos jugadores que juegan a fútbol y a fútbol sala, pero siempre teniendo fútbol por delante. Sí que es verdad que del año pasado y de hace dos años que he ido preguntando y comentando, a este año, por ejemplo, ha habido una gran diferencia y a lo mejor, pues si entre primera y segunda división de 30 equipos, ahora 20, 25 ya solo se dedican a fútbol sala. Uh-huh. Así que el cambio está siendo muy 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 radical y la verdad que está yendo muy para arriba. Sí. La verdad que es un país que ahora mismo se podría decir que yo creo que fútbol sala en, no a corto plazo, pero sí que en unos 5, 6, 7 años yo creo que va a dar un salto en Europa.
¿Qué objetivos te planteas para esta temporada con el Orsel, teniendo en cuenta todas las dificultades que tiene el cambio que has hecho, ¿no? De pasar de jugador a entrenador.
Personalmente, sobre todo, coger muchos conceptos, la hora de analizar los partidos, verlo de otra manera, de manera personal, ¿no? De manera grupal, la verdad, disfrutar. Lo que más es los jugadores disfrutar, ganar partidos y estar lo más arriba posible.
Además, para los que no lo sepan, siempre has estado muy bien rodeado porque has estado cerca de nombres como Sito Rivera, Miki, Fede Vidal, Tomás de Dios, Pato, Juanito. Vamos, que a Polonia llega la Liga Española, ¿no? Y estarás viendo lo que está pasando aquí y encima has tenido maestros muy buenos, ¿eh? Que eso siempre ayuda, Chus.
No, eso realmente es el gran currículum que tengo, es haber estado rodeado de grandes entrenadores. Tú mismo las has pronunciado a todos, no me ha hecho falta ni decir ninguno. Tengo experiencia de grandes entrenadores, de todos he aprendido lo mejor y es realmente lo que yo ahora estoy intentando transmitir a mis jugadores y al club, ¿no? Para el futuro. Transmitir la idea de la Liga Española, ¿no? O el producto español, que yo creo que es el mejor del mundo y yo creo que tengo una gran responsabilidad y de hecho es lo que estoy intentando transmitir, ¿no? Es decir, el producto español somos lo mejor por estas cosas y poquito a poquito realmente voy consiguiendo grandes éxitos.
La gente allí, Chus, nos tiene en el radar del fútbol sala, ¿saben que en España somos de los mejores haciendo esto?
Lo saben. Y sí. Y de hecho yo tuve la oportunidad de ir al curso UEFA que organizó la Federación Polaca, me invitaron y lo primero que vino Pulpis, luego vino Sito y ellos mismos saben quiénes son los grandes entrenadores, ¿no? Saben que en España no solo son números y resultados, sino es calidad, es ganas, es entusiasmo. Sabemos que ellos saben perfectamente que vivimos por el fútbol sala.
A título personal, fuera ya del fútbol sala, ¿qué tal la vida en Polonia? Estoy viendo dónde está situado la ciudad, que no es muy grande, como decía Teresa, cerca de Breslavia, y más o menos, Chus, equidistante de Praga, Berlín y Varsovia. Vamos, que estás ahí en todo el centro de Europa, ¿no? Estás aprovechando para viajar. ¿Cómo está siendo la experiencia a título personal?
No, la experiencia increíblemente. Como persona, puede decir que he dado 10 veces, ¿no? Un salto. Y realmente la ciudad, Jedlaskowice, es una ciudad pequeñita, rodeada de mucha industria. Lo más destacado son los camiones Jedl, ¿no? La compañía.
Sí.
Pero yo vivo un poquito más cerca de la ciudad de Breslavia y la verdad que la ciudad es muy, muy, muy hermosa, una gran ciudad, muchas compañías. Y el transporte público es increíble, la calidad de la comida muy bien. Ellos, la sociedad en sí, son muy amables, son muy abiertos. Y con el tema del inglés, si más o menos lo sabes manejar, el 70-75% de la vida diaria lo tienes resuelto.
Chus, pues que nos alegramos mucho que te vayan bien las cosas. Ya sabes que Teresa os tiene a todos situados y trata de protegeros en la distancia y que, como tú dices, algo que nosotros sabemos hacer muy bien, que es el fútbol sala, pues lo estamos llevando a países en los que no era tan importante, con la esperanza de que siga haciéndose potente en Europa, porque yo creo que eso es bueno para todos, para el planeta futsal. Así que mucha suerte, que disfrutes lo que puedas del pequeño descanso que tienes y que vaya fenomenal 2017.
Muchas gracias y un gran saludo para ti y para toda la familia del fútbol sala.
Un abrazo grande, Chus.
Un abrazo.
Chus López es el entrenador del Orsel Futsal Jelz Laskowice en Polonia, ha sido hoy el protagonista en Futsal Cope. Bueno, me cuenta Teresa que se sigue moviendo la cosa en Italia. Teresa, estás por ahí, ¿verdad?
Estoy por aquí, sí.
Porque Pedro Toro deja el Rieti, ¿dónde se marcha?
pues ha puesto rumbo a la segunda división al Celtoli. Lambrani también ha dejado el agua sabón para vestir ya la camiseta del Lupalense. Además, Paul Pacheco, que lo teníamos en stand-by queriéndole su club venderle, ya es nuevo jugador del Cogreanco, que está con Juan Lu en el banquillo. Uh-huh. Así que mucha suerte para ellos en esas nuevas etapas. Y ahora pensar en la Winter Cup, porque la Liga Italiana ha parado para estas Navidades y del 27 al 29 de diciembre van a disputar esa Winter Cup con una gran representación de españoles y así que mucha suerte también para ellos.
También para la competición en Francia, ¿qué tal le va a Manolo Moya y a los españoles que tenemos allí en Francia?
Pues Manolo Moya no echa el freno, sigue líder a 3 puntos del segundo. Recordamos que es un equipo recién ascendido a la primera división, así que esperemos que el 2017 se porte también como el 2016.
Bueno, o sea que muy bien el Montpellier de Manolo en Francia. Y luego está el tema de Kuwait, que no termina de aclararse, donde sigue la incertidumbre. Teresa.
Pues sí, mira, me contaba el otro día Fonseca que mañana 23 de diciembre, la decisión de FIFA la tiene que decir ya y se supone que el presidente que tiene el favor de FIFA es el que ya ha llegado al cargo de presidente, así que esperemos que ya con esta nueva llegada y la destitución, la salida de la anterior junta directiva solucione los problemas de la Federación de Kuwait y que les levante la sanción que les tiene ya un año largo sin competir.
Y luego tenemos ya la gran primera cita del año 2017, que es el torneo del sudeste asiático. ¿Cómo marcha eso?
Pues mira, tenemos en la AFF tenemos a la Tailandia de Miguel Rodrigo y a la Malasia de Marcelo Serpa, que se van a disputar esa primera gran cita del próximo año. Y además es que se tenía que haber celebrado en este 2016, pero ha tenido que ser aplazada porque falleció el rey de Tailandia.
Y allí esas cosas se las toman muy en serio, ¿eh?
Sí, creo recordar que me comentó Miguel que es un año entero de luto, así que todo estaba paralizado y ahora en este 2017 pues esperan disputar esa competición del 23 al 29 de enero, así que también mucha suerte para los españoles allí.
Pues un montón de cosas en el territorio futsaleros por el mundo. Para cerrar el 2016, pues nada, Teresa, aquí seguiremos dando guerra en 2017. Que tenga usted buen viaje en Salamanca, besitos a la familia y a pasarlo bien.
Muchas gracias, igualmente.
Un beso, hasta luego. Estamos ya llegando al femenino.
En Futsal Cope, Fútbol Sala Femenino.
Sonando Chainsmokers. Entra Javi Jurado en este estudio en Carna Sánchez de la cadena COPE. Hola Javi.
Hola Santi.
¿Qué tal han ido las cosas en el broche del año en el fútbol sala femenino?
Pues con toda la tranquilidad del mundo. No ha habido fútbol en primera división. Las jugadoras pues se han dedicado sobre todo, estos días, pues días de agenda, a lo mejor no de alguno de los clubes. Sí que ha habido algún entrenamiento. Ha habido también actos tipo navideños, por decirlo de alguna manera. En segunda división, por ejemplo, sí hemos tenido fútbol. Vuelven tanto la primera como la segunda división el fin de semana de Reyes, el fin de semana del 7 de enero. Y bueno, hasta entonces, pues poquito más. Álvada, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Yo me quedo, eso sí, habéis dejado para este mes de diciembre una revista por parte de la asociación realmente bonita. Me ha gustado por la forma de enfocar la historia de las jugadoras de fútbol sala, de dónde viene el fútbol sala femenino y hacia dónde va. Es un repaso muy bonito, con imágenes además sobre todo de las primeras selecciones españolas femeninas que hemos tenido de fútbol sala en nuestro país. Un buen trabajo sin duda alguna y un documento que merece ser tenido en cuenta para saber efectivamente lo que somos, ¿no? Ahora que ha jugado recientemente la selección española.
Bueno, es una revista que surgió de la indignación de que no se iba a celebrar ese torneo mundial. Nos replanteamos de hacia dónde vamos, ¿no? O sea, hacia dónde va el fútbol sala femenino, si los torneos que no son ni oficiales se van a celebrar, hay mucho trabajo detrás, muchas horas de entrevistas, de reuniones, de conversaciones con gente que ha jugado en la selección, con gente que está vinculada de alguna manera al fútbol sala femenino. Creo que el resultado ha sido bastante bueno. Lo que queríamos era simplemente exponer unos datos y que la gente sacase sus propias conclusiones de la situación del fútbol sala femenino. Y bueno, desde aquí pues agradecer a todo el equipo que estamos por ahí detrás intentando visibilizar esto y que se nos tenga en cuenta, porque la historia nos dice que en fútbol sala femenino somos una potencia mundial y es algo que no podemos perder.
Lo que pasa es que es una batalla que, como venimos contando, no está sola España en ello, porque si queremos un torneo internacional ya tendrían que entrar la UEFA o la FIFA en oficio y de momento pues no están por la labor. Decía Santi, lo mejor y lo peor de este año, lo escucharás luego, Alba, en el podcast. Óscar ha dicho que se queda con ese mal sabor de boca que le ha dejado que este año no haya podido haber torneo mundial, efectivamente, y ha tenido que ser que verse ese cuatro naciones, que bueno, de alguna manera quitó ese sinsabor que nos dejaba esa mala noticia, pero que bueno, de alguna forma pues nos sigue recordando que la selección española sigue viva.
Sí, pues yo estoy con Óscar totalmente. Para mí lo peor, la peor noticia para el fútbol sala a nivel mundial y a nosotros que nos toca particularmente es que no se haya celebrado ese torneo mundial, porque era algo que se venía haciendo durante muchos años, era una continuidad a darle al fútbol sala femenino una competición a nivel mundial con selecciones de alto nivel. Creo que ha sido un retroceso muy grande, porque esto se hizo para que en un futuro hubiese un mundial, como estamos acostumbrados a verlo en el masculino, un mundial con fase de clasificación. Y ahora, al romperse esta continuidad de este torneo mundial, no sé muy bien qué va a pasar. Para mí esa, sin duda, ha sido la peor noticia.
La única buena, que dentro de lo malo, pues se echó un capote España siendo sede, acogiendo de nuevo ese cuatro naciones. Y luego también una muy buena noticia, yo también me quedo, porque es una noticia que nos va a venir bien para el año que viene, para 2017, es esa competición de Copa a 8 equipos, porque le va a dar una vida a la Liga, ya que no tenemos otra cosa, tenemos una muy buena Liga y la va a mantener con mucha vida, por lo menos hasta el tramo final.
Oye, se nota que somos así un poco familia todos, porque para mí el peor momento coincidía con Óscar. El mejor, evidentemente, que la Copa va a ser de 8, como bien dices tú, que estamos todos un poco en sintonía. Y para mí destacar también una noticia muy buena para el fútbol sala femenino fue esa retransmisión de la Copa en junio por Teledeporte. Creo que fue un paso hacia adelante, un paso hacia la visibilidad del fútbol sala femenino, y me quedo con eso, con que la última Copa de 8 se ha retransmitido por televisión española, y que espero que la Copa del año que viene, que por fin vuelva a ser de 8, pues consigamos seguir con esa difusión, que la gente lo conozca, y los datos de audiencia fueron buenísimos, con lo cual es esa sensación agridulce que te queda de la no celebración del Mundial, pero que sí que también se han hecho cosas en torno al fútbol sala femenino que han mejorado su visibilidad.
Y que dure también la estabilidad de los clubes, que parece que ya nos estamos acostumbrando otra vez a no tener que dar esas noticias que damos, tanto en masculino como en femenino, de que había clubes que económicamente se estaban viniendo abajo y tenían que abandonar competiciones a mitad de la temporada, o equipos. Es que me acuerdo del Cajasur, cuando cogimos este programa, era uno de los equipos punteros, y cómo se vino abajo casi de la noche a la mañana, ¿no? Es otra buena noticia que hay que seguir celebrando mientras la crisis siga por ahí, ¿no? Es algo que hay que tener en cuenta, así que dure, y yo creo que pinta bien, tal como hemos dejado la clasificación, como hemos dejado la primera división, pinta muy bien el arranque del año que viene, Alba.
Sí, la verdad es que hemos dejado ahí a Futsi imparable, a Universidad de Alicante, que ha demostrado esta temporada que está a un nivel de forma altísimo, Burela, que a pesar de no llevar una temporada tan regular como el resto de las últimas temporadas, sí que sigue ahí en tercera posición, y a Ourense, que sigue la estela de los grandes, a ver qué pasa con él, con Alcorcón, con el resto de equipos en la primera división, a ver qué equipos de segunda consiguen ese premio de ascender a primera, y bueno, la verdad es que está bonito, y esperemos que vuelva pronto y vuelva con mucha emoción.
Alba, que nada, que gracias por aguantar otro año al pie del cañón aquí en Futsal Cope, dando guerra con Javi Jurado en el femenino, que nos esperan grandes cosas por delante en 2017, que esperamos vivirlas juntos, que será mejor y más fácil, y que felices fiestas, y que descanses dentro de lo posible, ¿vale?
Bueno, lo mismo a vosotros, es un placer hacer este programa, llevar ya tantos años todos juntos, y me los voy a disfrutar y voy a descansar en Miami, así que...
¡Oye, mi amor! ¡Fenomenal!
¡Madre mía! Tiene ya el título de pasajero frecuente.
Bueno, pero ya se lo merece.
Sí, sí, sí.
¡Madre mía!
Un beso grande, Alba.
Un beso, felices fiestas.
Vamos con la segunda división. Directora Yolanda Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Santi, ¿qué tal?
Bueno, vamos a repasar los resultados de la jornada número 14, lo que ocurrió en los partidos, empezando por ese Elche 5, Tenerife Ibéria Toscal 4.
Partido que comenzaba muy favorable para el equipo local. El Elche salió al terreno de juego con muchas ganas de llevarse los 3 puntos y se vio con los 3 tantos que anotaba el equipo. Pero el Tenerife no bajó los brazos y antes del descanso recortaba distancias colocando el 3-2. Tras el paso por vestuarios, el Elche anotaba el cuarto, momento en el que el Tenerife decidía apostar por portero jugador, decisión que en momentos le benefició para reducir distancias, pero también favoreció al Elche para seguir aumentándola.
Natur Pelé Segovia 6, su Mantequera 3.
Primera derrota del Antequera en lo que va de temporada en un encuentro que enfrentaba a dos rivales directos de la tabla. El Segovia se mostraba seguro en la pista y lo demostró anotando 4 de los 6 goles en la primera mitad, mientras que el Antequera solo podía anotar 1. Poco podría hacer ya el equipo visitante, aunque lo intentaron, llegando a colocar el 4-3 en el marcador, pero los últimos minutos fueron de los mejores de Segovia, que anotaron los otros 2 goles.
Atlético Mengíbar 6, Portollano 5.
Partido de goles que mantuvo expectantes a todos los seguidores durante el partido. Comenzó adelantándose el Atlético Mengíbar, pero tan solo un minuto después el Portollano hacía el empate e incluso anotaba el 1-2. El conjunto local volvería a igualar y entre ocasión y ocasión se marcharon al descanso con el 3-3. La segunda parte fue muy similar a la primera, muchas ocasiones para ambos equipos, pero el Portollano no pudo culminar y los 3 puntos se quedaron en Mengíbar.
Prólogo 2, Rivas Futsal 2.
Partido bastante tranquilo, sobre todo en la primera parte, que no se vio ningún gol hasta casi rozando el final de la primera parte, momento en el que Prólogo abría el marcador, pero poco les duró la alegría porque nada más comenzar la segunda parte, el Rivas le había dado la vuelta ya al resultado. Con el transcurso de los minutos, el Prólogo fue cogiendo fuerzas, tanta que en el minuto 30 anotaba el gol del empate.
Valdepeñas 4, Ciudad de Narón 3.
Partido decisivo para ambos equipos, el Valdepeñas quería seguir en los playoffs y el Ciudad de Narón quería su primera victoria en la temporada. Comenzaba adelantándose el equipo local hasta en 2 ocasiones, resultado con el que se irían al descanso. La segunda parte del conjunto visitante recortaba distancias, pero tras la expulsión de Víctor por doble amarilla, Valdepeñas aprovechó la superioridad numérica para marcar el tercero. En ese momento Ciudad de Narón apretaba y anotaba los 2 tantos que le daban el empate, pero Joan Linares anotaba de penalti el tanto de la victoria.
Opa, Rulo de Ferrol 3, Barcelona B, Lasa 3.
Empate que sigue dejando al Barça líder. El partido comenzaba como se esperaba, con mucha presión por parte de ambos equipos. Sería el Opa Rulo quien se adelantara en el marcador, pero al descanso sería el Barça quien se fuera con el 1-2. Tras el paso por el vestuario, el Opa Rulo anotaba el gol del empate y en el 34 se ponía por delante, pero tras unos minutos de gran intensidad de muchas ocasiones, el Barça conseguía el empate y por tanto un punto más.
Y el último partido, el Pozo Ciudad de Murcia 5, Real Betis Futsal 1.
Victoria contundente del Pozo Murcia, que no tuvo problemas para hacerse con los 3 puntos, aunque el encuentro empezó muy favorable al Betis, con muchas ocasiones incluso un par de largueros que pudo haber adelantado al equipo visitante, pero la suerte estuvo del lado del Pozo, que se fue al descanso con el 2-0 en el marcador. Los siguientes 20 minutos fueron un festival de goles para los locales, que vieron como su marcador ascendía hasta el 5-0, pero a falta de un minuto para el final, el Betis anotaba su único tanto.
Con estos resultados, la clasificación despide 2016 de la siguiente manera.
El Barcelona es líder otra semana más, segundo el Natur Pélez Segovia, tercero el Pozo Ciudad de Murcia, la cuarta plaza la ocupa el Elche, quinto es el Huma Antequera, sexto el Valdepeñas y séptimo el Oparrulo de Ferrol, que cierra la lista de los playoffs. Con lista es el Ciudad de Narón con 3 puntos por encima, el Prólogo con 7.
Estaba yo corriendo mucho porque todavía no se cierra la temporada. Sí, se cierra la temporada en segunda división, en primera no, pero en segunda sí. ¿Cuál será la primera jornada del año 2017 en segunda, Yolanda?
Aún no hay horarios, pero sí se sabe que es el fin de semana del 14 de enero y los partidos son Humantequera, Prólogo, Ciudad de Narón, Atlético Mengíbar, Fútbol Club Barcelona B, Lasa, el Pozo Ciudad de Murcia, Portollano, Parolo de Ferrol, Real Betis Futsal, Elche, Rivas Futsal, Fútbol Sala Valdepeñas y Tenerife Iberia Toscal, Natur Pélez Segovia.
Un placer, Yolanda, tu debut este año en la segunda división y esperemos que sea por muchos años. Muchas gracias.
Ojalá, ojalá.
Estamos terminando.
Solo en tu boca yo quiero acabar todos esos besos.
Temazo de Enrique Iglesias, no podía faltar, elegido por Perico para despedir Futsal Cope 2016, que no la primera división, porque en segunda sí que paran hasta 2017, pero en primera nos queda todavía una jornada, Javi.
Sí, antes de la de Reyes vamos a tener la jornada del 29 del 30 de diciembre, la próxima semana, el jueves a las 8 de la tarde tenemos el Pozo de Murcia Gran Canaria, 9 menos cuarto Santiago Futsal Jaén Paraíso Interior, a las 9 Movistar Inter Peñíscola, y ya para el día 30 tenemos a las 7 Calgas Energía Aspil Vidal, a las 8 de la tarde Levante Bodegas Juan Gil Jumilla, a las 8 y media Magna Gurpea Barcelona Lasa, a la misma hora tenemos el Palma Futsal Plástico Romero de Cartagena y a las 9 menos cuarto cierra la jornada el Río Renovables de Zaragoza frente a Pescado Rubén Burela.
Futsal Cope también se va de mini vacaciones. Volvemos el día 4 de enero. Hermano Javi Jugo, que seguiremos aquí dando guerra, ¿no?
Sí, sí, por aquí estamos, no nos vamos a ir muy lejos.
Esperamos no molestar demasiado a la gente y a veces incluso ser entretenidos e informativos, ¿no? Que seguiremos caminando, hermano. Un abrazo grande y felices fiestas. Y gracias también a Javi Rodríguez, que estuvo en el control técnico para que todo sonase a las mil maravillas, y a todos ustedes, a todos vosotros, por seguir haciendo posible este sueño de Futsal Cope, 220 programas después. ¡Felices fiestas! ¡Un abrazo!
Nuestro correo electrónico, futsalcope@cope.es, en Facebook, Futsal Cope, y en Twitter, @futsalcope.